Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Aquí estamos en directo del grano este jueves 30 de julio. Junto a nuestro panel está con nosotros Isabel Valenzuela, alcaldesa de la comuna de Colinas, ¿no? Está también con nosotros Manuel Covarrubias, concejal de la comuna de La Reina, Victoria Beaumont, de Salud Libre, en nuestro panel de día jueves. Si usted quiere sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @elgrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @agricultura por Instagram. Lo decíamos ayer, algo que parecía un trámite, ¿no? Un trámite, había quedado un artículo simplemente para cerrar el capítulo en el Congreso de la ley de reconstrucción. Parecía un trámite, que no había llegado el senador, no estaba en el quórum, pero que era un trámite, que los votos estaban. Chuta, pasó una semana y en algo que vamos a poner la atención, porque ya este gobierno lleva 4 meses ejerciendo su mandato, y siempre las semanas distritales o las semanas regionales se desordena. No sé por qué, pero se desordena. Le aparecen temas fuera de pauta, se le desordenan las vocerías, se desordena. Y resulta que aquí pasó exactamente esto. Ahora el ministro Quiroz, que supone que tenía un trámite el próximo lunes o martes, cuando se vote este artículo que busca compensar la eliminación de las contribuciones para los mayores de 65 años, está sujeto a una tensión, ¿no? A una negociación. Hay una división en los alcaldes, que le vamos a preguntar a Isabel Valenzuela. Pero también se abrió la otra negociación. Hay dos senadores, Sergio Gaona y Matías Walker, dos senadores de la región de Coquimbo, dijeron: oiga, nosotros queremos votar a favor, pero no nos deje la región de Coquimbo, que está arrasada, ¿no? Y la provincia de Huasco, de Atacama, sufrió todos los embates y va a tener que tener un plan de reconstrucción, pero no me lo deje fuera de la ley de reconstrucción para que se lo incorporara. Y ahí se le abre una segunda negociación. Pero entremos a la primera. Hemos escuchado a los alcaldes, lo primero que pidieron los alcaldes era que no le quitaran la plata a las contribuciones, ¿no? Y que le repusieran los fondos. Y el gobierno, desde el primer proyecto, dice que iba a reponer el 100% de los fondos del Fondo Común Municipal. Y los mismos alcaldes dijeron: oiga, pero hay otra plata que no está reponiendo, que es la plata que recaudaban los recursos propios de los municipios, ¿no? Que recaudaban y se quedaban en los propios municipios. Y finalmente, producto de la negociación, el principio que imperó en el gobierno era de que ningún municipio perdiera un solo peso. O sea, si usted lo que recaudaba y se quedaba, se lo repone ahora también el gobierno. Y los municipios de izquierda dijeron: no, no queremos eso. Queremos que esos recursos se distribuyan de otra manera. ¿Cómo se entiende este cambio? ¿Cuánto de oportunismo? ¿Cuánto hay de no ceder? ¿Cuánto hay de ideología o de lucha de clase, ¿no? En esta disputa, Isabel Valenzuela.
Hola, buenos días a todos, Victoria, Gonzalo, Manuel, que están en el estudio. Gracias por la invitación, porque además yo creo que hay que explicar esto, porque no son todos los alcaldes que lo que dicen, o lo que sacaron ahora último, 15 alcaldes deben ser, de la oposición, que dicen que no, que ahora quieren que una redistribución de estos fondos. A ver, pero eso no fue el acuerdo de la mayoría de los alcaldes. Nosotros, cuando se presenta esta mega reforma, inicialmente no estábamos ni sentados en la mesa, nada. Y en su minuto nosotros fuimos y tuvimos reuniones con el ministro Quiroz, tuvimos reuniones con distintos ministerios para poder plantear los puntos de vista de nosotros, que en realidad hoy día se van a ver afectados, se podrían haber habido afectados, uno de los ingresos más importantes en las distintas municipalidades. Y quienes además somos quienes aportamos. Yo aporto en menos porcentaje que las Condes, Providencia, Loanechea y Vitacura. Pero también en algún minuto uno tiene que ir pensando en el todo. Entonces, ya, si dejamos de ganar o dejamos de tener en los ingresos municipales uno, el compromiso del gobierno era que nos reponían uno. Y eso estaba zanjado. Pero después parte esta discusión de planteada por alcaldes de oposición, que en realidad ahora ya no quieren que se compense de esa forma, sino que en realidad quieren ver el tema de la redistribución del fondo común municipal, y que no estaban de acuerdo que las comunas, a lo mejor, que tenían más recursos, le pudieran compensar en forma igualitaria. Eso es un acuerdo que en realidad muy pocos alcaldes están de acuerdo o firman esta declaración que presentaron ayer a La Moneda, y de los cuales, o sea, tenemos que ver cuáles son los acuerdos que tuvimos en la totalidad de los alcaldes de la Asociación Chilena, y que eso fue un acuerdo firmado, fue un voto político que además nosotros hicimos, se lo presentamos al presidente Kast cuando él nos acompañó en el encuentro de La Serena.
¿Y qué consistía exactamente lo que sí firmaron todos los alcaldes, no? Porque tú dices, no, aquí hay un grupo de alcaldes de izquierda como que se arrancó y por la libre, ¿no? Y empezó allá con, obviamente, cuando uno escucha la lucha de clase detrás de los argumentos, uno dice, bueno, es evidente de dónde viene, ¿no? Es de la izquierda más radical, del Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Socialista. Pero, ¿qué fue lo que realmente acordaron los alcaldes entonces? Porque se entendía que el ministro Quiroga había cumplido eso, y resulta que ahora aparece de nuevo como en disputa.
O sea, había cumplió el ministro Quiroz, el gobierno hoy día cumplió en lo que nosotros también habíamos pedido. En ese acuerdo, en esa declaración que nosotros hicimos en La Serena con todos los alcaldes, era que ningún municipio se viera afectado en sus ingresos producto de esta mega reforma.
¿Y eso se cumple?
Y eso se cumple en su totalidad. Entonces, que vengan hoy día por un tema más ideológico, por hoy día un tema más de, no, ¿por qué le vamos a dar a algunas comunas más? Y no le estamos dando más, porque aquí no es que la compensación o la distribución de los fondos de quienes dejamos de ganar por el tema de las contribuciones se va a ir entregando mucho más a las comunas de Las Condes, Vitacura, Loanechea y Santiago. O sea, no es eso, sino que ellos están pidiendo otra cosa, y al final, y eso siempre lo dijimos, que iba a ser una segunda conversación. O sea, igual tenemos que en algún minuto analizar el tema del fondo común municipal, pero ver además también, por ejemplo, ley de rentas 3, hoy día podemos hablar de otro tipo de ingresos municipales. No en esta conversación. Esta conversación era, ningún municipio se va a ver afectado en lo que es presentado por la mega reforma. Y ese es el acuerdo. Entonces, que salgan con un tema ideológico hoy día, ahora, donde de verdad podemos afectar al fondo común municipal y hoy día los ingresos municipales, creo que no corresponde. Creo que en algún minuto hoy día falta la verdad, faltan los acuerdos, rompe acuerdos. Hoy día los que están quebrando esta, no en su totalidad, porque yo he hablado con alcaldes de oposición que no están dentro de este grupo y tampoco están de acuerdo con lo que ellos están presentando.
O sea, no es toda la izquierda, dice la alcaldesa no. De Colina. Y me parece, bueno, tener la primera fuente, ¿no? En Directo al Grano, en la Radio Agricultura, tener una primera fuente, o sea, una alcaldesa que estuvo en La Serena, que estuvo participando de esta negociación, que fue una de las que solicitó al gobierno que se abriera esto, y que hoy día nos diga, oiga, el gobierno cumplió. O sea, el presidente José Antonio Kast hizo los cambios en la reforma y le cumplió a los alcaldes. Ningún alcalde va a recibir un peso menos de lo que tenía presupuestado para el 2026 y para el futuro. Lo que pasa es que hay algunos así como que entendieron que nadie perdiera nada. Hay otros que quieren ganar algo, o sea, quieren ir para adelante, digamos. O sea, decirle, oiga, quedar mejor, se les distribuye mejor, siempre pensando en ello. Victoria Aumont.
Qué interesante, y le agradezco mucho las palabras a la alcaldesa, porque nos permite circunscribir lo que ha sido el acuerdo. Nos permite también poder tener una mirada para poder analizar bien qué es lo que hay detrás de este discurso. Y me queda claro ahora de que en el proyecto de ley hay un acuerdo tremendamente claro, que es que ningún municipio pierda, que se compensa a través de impuestos generales. Es un nuevo mecanismo, perfecto. Y si cumple la ley, podemos claramente aprobarla y ir a una conversación después de cambiar los modelos, con más tiempo, o sea, circunscribir los procesos legislativos a los acuerdos de los espíritus de cada norma, o a los espíritus de cada ley. Y por lo tanto, claramente, lo que está haciendo, y ahí concuerdo con el alcalde de Iglesia, lo que está haciendo la izquierda es pasarse para la punta. Es la típica negociación política de negociar con el tejo pasado para colocar un punto ideológico.
Pero incumpliendo el acuerdo, porque pidió algo, porque no es que no haya pedido nada, digamos, pidió algo, el gobierno lo acogió, lo pidieron todos los alcaldes, por el relato que hace Isabel Valenzuela, no la alcaldesa de Colina, dice, lo pedimos todos los alcaldes, que nadie perdiera, que todo se repusiera al 100% de los recursos. El gobierno concedió eso y ahí dice, bueno, ya que gané esto, oiga, aprovecho a ver si gano algo más.
Exactamente. Ahora, por eso te digo, creo que es súper relevante lo que nos dice la alcaldesa, porque nos dice el gobierno cumplió con su promesa y por lo tanto el acuerdo está y se está cumpliendo por parte del que no está cumpliendo el acuerdo es la contraparte de la extrema izquierda, y es algo natural, es algo al que la extrema izquierda está acostumbrada a bajarse de los acuerdos o simplemente no negociar. Entonces no debería tampoco sorprendernos mucho.
Claro, y recuerdo también lo que decía la alcaldesa, no son todos, ¿ah? Tampoco hagamos un fardo cerrado, hagamos las diferencias que corresponden, son 15 alcaldes, de la mayoría de la región metropolitana, los que están liderando esto.
Y sabes que es súper interesante, porque entonces son muy ruidosos, pero no son una amplia mayoría democrática para poder negociar, y eso en democracia es fundamental.
Manuel Covarrubias.
Bueno, muy bueno, saludo a Isabel. Creo que es importante su testimonio, porque claro, yo como concejal no estuve en esa mesa de conversación. Sí he estado conversando mucho con el alcalde Palacio, que está como dirigiendo, presidiendo la MUCH, y ha estado bien metido en este tema. Y claro, si hay acuerdo, hay que cumplir los acuerdos, porque finalmente, o sea, eso es como básico en la política. Si uno hace un acuerdo y el presidente dijo vamos a tener este beneficio para los vecinos o para los ciudadanos mayores de 65 años, sin perjudicar a los municipios. Bueno, eso se está tratando de cumplir, respetando en el fondo los presupuestos municipales que generalmente algunos tienen más holgura, es verdad, pero en general los municipios tienen casi todo su presupuesto ya bastante amarrado, con contratos de, no sé, pues de basura, de paisajismo, de jardín, etcétera. Los mismos honorarios de los funcionarios. Entonces, creo que es importante el cumplir con este y poder avanzar con esta mega reforma. Yo creo que también está la intención de torpedear del Frente Amplio, de algunos, que no son todos, pero por un lado está la intención de torpedear, de que las cosas no funcionen, de las cosas no resulten, y por otro lado también está el oportunismo de tratar de quedar mejor de lo que estaba, porque lo que se comprometió es que todos queden igual de lo que estaban y algunos quieren quedar mejor. Yo entiendo y es legítimo el poder discutir sobre el Fondo Común Municipal, si está bien repartido, está mal repartido, pero es una discusión distinta que habrá que darla. Y yo creo que pueden haber injusticias en la repartición de los recursos en los municipios, las realidades municipales y comunales cambian, hay unas que crecen mucho y de repente se mantienen con los mismos presupuestos. Yo creo que hay alcaldes que ganan muy distintos unos alcaldes que otros. Yo creo que hay cosas que se pueden estudiar, pero creo que no es la oportunidad de hacerlo ahora. Yo creo que si hay un acuerdo hay que cumplirlo, y creo que, bueno, además hay dos asociaciones importantes de municipios donde los alcaldes se ponen de acuerdo, donde conversan. Entonces, yo espero que se pueda avanzar con esto y tengamos esta mega reforma prontamente funcionando. Y por otro lado, los vecinos, que ayer estuve con la diputada Constanza Juve en La Reina, con varios vecinos dirigentes, están esperando esto de forma bastante ansiosa, porque la verdad que no están llegando a fin de mes. Entonces, es importante.
Bueno, digámosle a nuestros auditores, la eliminación de las contribuciones ya es ley, digamos. Falta que la promulguen simplemente. Ya es una realidad, va a ser una realidad. Y lo que está en duda es la compensación de los alcaldes, digamos. Eso es lo que no se ha votado, lo que está pendiente, lo que está sujeto a disputa. Y quería aprovechar que tenemos a la alcaldesa de Colina, preguntarle, porque esta tensión a propósito de estos recursos, de esta negociación, ha llevado a que la izquierda surge la idea de quebrar la Asociación Chilena Municipalidad y formar una paralela. Algo ha ocurrido en otras instancias, existen otras agrupaciones, pero ¿qué evaluación haces tú de eso? Porque como estuviste presente en toda la negociación, ¿hay ánimo para hacer algo así o de nuevo son 15 alcaldes o un grupo más pequeño el que está tratando de llevar o extremar la situación?
A ver, yo creo que los alcaldes de izquierda todavía no se convencen que la Asociación Chilena de Municipalidades hoy día la ganamos los alcaldes de derecha, algo que no había pasado hace muchísimos años. O sea, yo creo que, no sé, cerca de los 2000 puede haber sido una cosa así, que en algún minuto llamamos votación. Antiguamente siempre se llegaba a acuerdo y mi percepción. Esto es opinión súper personal. Creo que un acuerdo además también muy mal realizado. Y cuando ellos estuvieron en la presidencia de la Asociación Chilena, de verdad nosotros acatábamos porque era una decisión transversal y que apoyaba al municipalismo. Bueno, ahora que ganamos nosotros, de verdad con un súper buen trabajo que realizamos todo un equipo de alcaldes, liderado por Gustavo, donde está el alcalde de Puerto Montt, donde está el alcalde de Santiago, donde está la alcaldesa de Las Condes, está la alcaldesa de La Serena, está Manuel Rivera de Los Andes. Creo que de verdad, Max de Huechuraba, está la Claudia de Papúo. Entonces, creo que de verdad hicimos un tremendo acuerdo. O sea, hay una tremenda elección y campaña para hoy día, para dirigir esta asociación. O sea, hoy día porque no están de acuerdo van a decir, ah, no, me voy y agarro todas mis cosas y voy a hacer nuevamente una asociación. Creo que no corresponde porque además tampoco es un, hoy día es un tema que sea generalizado con los alcaldes de oposición. O sea, ayer el alcalde de Cerro Navia llevó al consejo para retirarse de la asociación. Y los concejales no estaban de acuerdo porque todos creen y creemos que la asociación hoy día es un aporte al municipalismo. Entonces, hoy día tomar esa decisión y decir, ah, no, porque no estoy de acuerdo con lo que hoy día están tomando, unos pocos, tomar la decisión y querer salirse de la municipalidad, creo que no corresponde. Creo que eso no ayuda ni siquiera a la asociatividad que estamos logrando, que se ha logrado durante mucho tiempo. Creo que no sé, como dijo Iglesias, que se habían pasado un par de pueblos los alcaldes.
Se pasaban para la punta, ¿eh?
Sí.
Para la punta, perdón. Se habían pasado para la punta. Yo creo que eso, yo creo que es un tema de rebeldía, es como ellos quieren que nosotros paguemos en su son y no, pues no es así. O sea, todos tenemos voz, tenemos derecho a decir las cosas y además también desde hoy día en lo general, que en realidad ese es el acuerdo que habíamos exigido, que habíamos pedido, que nos sentaran en la mesa a conversar, nos sentaron en la mesa a conversar y fue largas conversaciones y muchas reuniones de directorio para poder llegar a este acuerdo, donde la alcaldesa de Valdivia fue un tremendo aporte, ella es del Frente Amplio, oposición, y también tremendo aporte para poder hoy día escribir este acuerdo. Entonces ahora como que lo desconozcan, no estoy tan de acuerdo, creo que las cosas no se hacen así.
Así es, ¿no? Es difícil y a tomar nota, ¿no? Porque hay una izquierda que le cuesta asumir que es minoría en el país, que es minoría, no está en el gobierno, ¿no? Que es minoría en el Congreso y que también es minoría en los municipios, ¿no? Le cuesta respetar las formas democráticas cuando le toca perder. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl. Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Las exportaciones forestales de la región del Biobío disminuyeron un 9,8% en mayo del 2026, alcanzando $204 millones, aunque el sector mantuvo su peso estratégico al concentrar el 63,7% del total de los envíos regionales al exterior, reafirmando su importancia dentro de la economía local. Los principales productos exportados fueron celulosa, madera aserrada y tableros de fibra de madera, que en conjunto representaron el 82,2% de las exportaciones forestales del período. En tanto, los principales destinos fueron China, Estados Unidos y Países Bajos, mercados que concentraron más de la mitad de los envíos del sector forestal del Biobío. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura. Junto a nuestro panel estamos con la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, con Victoria Bumón de Salud Libre, con Manuel Covarrubias, concejal de la comuna de La Reina. Hay esta semana también todo marcada por el regreso, ¿no?, a la vocería de Camila Vallejo, ¿no?, de una entrevista muy cuidada, ¿no?, en un podcast junto al periodista Daniel Matamala y el cientista político Cristóbal Belolio, y ahí la militante del Partido Comunista calificó como una gran estafa el compromiso actual del gobierno de reducir la delincuencia. Y dijo, creo que sí hubo una gran estafa, la promesa de seguridad, lo que más movilizó en el voto hacia CAS fue la promesa de que iban a bajar drásticamente los homicidios, lo que vivimos ahí fue más bien improvisación. Esa es la declaración política de la izquierda más radical en la voz de la ex vocera de gobierno, ¿no? Siempre cuando el cargo vocero es un cargo ingrato, ¿no? Un cargo duro, tiene que siempre estar respondiendo generalmente frente a temas difíciles, y por lo tanto cuidar la credibilidad es muy importante. Ya no es vocera ella, ¿no? De hecho fue, yo creo que durante los 4 años, si no me falla la memoria, la ministra, estuvo dentro de las tres peor evaluadas ministras de Gabriel Boric, ya del gobierno de Gabriel Boric, de las tres peor evaluadas. Y de hecho otras, las peores evaluadas se iban y Camila Vallejo se mantenía ahí. El problema es que lo que dice y el argumento y la cuña que utiliza de la gran estafa en el tema de seguridad es falsa, ¿no? Porque cuando uno va a la evidencia, con todas las limitaciones de que este es un gobierno que lleva un poco más de 4 meses, ¿no? Pero la evidencia, ¿qué dice la evidencia? Sobre todo en lo que menciona la propia ex vocera del Partido Comunista, los homicidios. Hay una disminución de un 17,6% entre el 2025, que es el mejor año de Boric, y el 2026. Ya entre estos 2 años, ya hay un 17% de disminución. Si uno hace la comparación con el 2022... que cuando asumió el gobierno Gabriel Boric, es aún mayor la disminución. Es de un 33,8% solo los homicidios. Los robos violentos disminuyeron cerca de 12% a nivel nacional. Una caída cercana al 20% en los robos violentos de vehículos, en las famosas encerronas o en los portonazos, y del 17% en los robos con violencia o intimidación. Datos, ¿no? Por ahí dice alguien que el dato mata el relato. Porque resulta que generó una conmoción el regreso de Camila Vallejo y la ministra que se paseó por el mundo, porque eso hizo, se paseó por el mundo diciendo que iba a combatir las fake news, instala una fake news gigantesca en su primera entrevista. Isabel Valenzuela.
Perdón, estaba muteada, perdón. O sea, yo creo que la falta de protagonismo que debe sentir ella tiene esa necesidad de poder a lo mejor de realizar este tipo de declaraciones que son innecesarias, que no ayudan, que no aportan, que hoy día que no está muy lejos además de cómo lo hizo como vocera también. Entonces creo que volvemos al tema de los protagonismos, cuando pierden esa plataforma, además también la posición hoy día de tener esta, de lanzar este tipo de cosas que yo creo que son innecesarias, que hoy día no están ayudando en nada. O sea, creo que hay noticias mucho más importantes en nuestro país, como por ejemplo ayer la ministra anunció por parte del gobierno del presidente Kast que todos los cánceres entraron al sistema GES. Eso es noticia. Hoy día no es noticia que la ministra, ex ministra Camila Vallejo, hoy día esté hablando de algo que además ellos tampoco fueron capaces. Yo fui parte de las políticas de Calle Sin Violencia, del cual fue parte del gobierno de Gabriel Boric y de los cuales yo siempre reclamé que tampoco fueron un aporte en el tema de seguridad o un acompañamiento por parte de la seguridad de nuestro país. Entonces, creo que son innecesarias esas publicaciones o esas declaraciones que hoy día está haciendo la ex ministra.
Y en ese sentido, esa como innecesaria, ajena a la realidad, ¿no? Dice, bueno, hay buenas noticias, como dice la alcaldesa, oye, deberíamos estar comentando y lo vamos a hacer más adelante, ¿no? Esto es una gran noticia para tantas personas que lo sufren, ¿no? Diariamente todos los cánceres pasen al GES, las consecuencias, el alivio que significa para esas familias. Pero también es algo que nos tenía acostumbrado, ¿no? La diferencia entre la realidad y lo que se declaraba, ¿no? Ese es como el sello del Frente Amplio y del Partido Comunista, ¿no? Que declaran cosas que no se condicen con la realidad. Y profundizo porque la entrevista fue larga y ella dice que estaba muy preocupada de esta cercanía del actual gobierno con líderes que para ella le parecían atroces, ¿no? Líderes como el presidente Trump, el presidente Milei o el expresidente Bolsonaro en Brasil, ¿no? Como nombrando tres demonios, ¿no? Vinculados al actual gobierno del presidente Kast. Y uno dice, oye, que hay que tener personalidad, porque esos tres, más allá de la opinión personal que tengamos de cada uno de ellos, son tres presidentes elegidos democráticamente, que en el caso de Trump y Bolsonaro posteriormente perdieron elecciones, han ganado elecciones, el presidente Milei ganó su elección, está gobernando y va a ir por una reelección, y resulta que el Partido Comunista está en los 100 años de Fidel Castro, el dictador de Cuba, que le heredó a su hermano Raúl, y después se acabaron los hermanos, y ahora está Díaz-Canel, heredó la dictadura en Cuba, o de Daniel Ortega, que ya anunció que no hay más elecciones, me aburrí, no hay más elecciones en Nicaragua. ¿Para qué decir a Kim Jong-un, ¿no? Donde todos los cumpleaños les manda una carta muy conceptuosa al Partido Comunista para felicitarlo, al dictador norcoreano. Entonces, hay que tener personalidad, ¿no? Victoria Beaumont.
Bueno, hay que preguntarse a quién le está hablando Camila Vallejo y cuál es el posicionamiento que está buscando Camila Vallejo. Para mí, su salida al mundo me da la impresión simplemente que está tratando de ocupar un espacio dado la falta de liderazgo que hoy día tiene en propuestas la extrema izquierda para el país. Y con ese discurso odioso vuelve a insistir en las consignas típicas y naturales del Partido Comunista. No ha modificado absolutamente nada y por lo tanto le habla a la barra brava del Partido Comunista. Se está posicionando políticamente. Yo no veo una propuesta país. Ah, que nos esté hablando a todos. Ella se está en este momento colocando en, yo diría, en el en el ideario, en el pensamiento de unos de los potenciales candidaturas que vienen en el futuro, partiendo probablemente en ese tipo de mirada, de continuar con su carrera política. Ahora bien, yo creo que quiero en materia de seguridad de hacer un punto respecto al rol de lo que es el ministro actual. El ministro el martes declaró que ya tenían resultado en lo que era todos los procesos operativos en seguridad, y tú muy bien lo acabas de leer en la última cuenta pública, ¿no? Que los datos nos indican que hay un cambio relevante. Sí, se nota el cambio de mano. Lamentablemente, aún vemos en el diario vivir casos tan terribles como lo que sucedió anoche con este muchacho que falleció defendiendo su hogar. Entonces, se condice, por supuesto, las noticias de todos los días con la data agregada, ¿ya? Pero el ministro también dijo que una vez que termináramos este proceso de negociación por el tema de la reconstrucción, va a partir una agenda legislativa importante en materia de seguridad. Y eso es lo que está preparando. Entonces, la semana pasada nosotros justamente yo hice una crítica al gobierno respecto a la falta de agenda política y que se le estaban metiendo otras agendas porque los ministros no lideraban sus propias agendas. Y al parecer el ministro Arrau hoy día va a tomar el liderazgo en seguridad similar a lo que tomó Quirós en respecto a la economía. Ahora bien, ideal que un gobierno pueda tener ambas agendas al mismo tiempo.
Al mismo tiempo, ¿no?
Pero yo entiendo que llevamos 4 meses de gobierno y que es difícil, dada la importancia de lo que hoy día tuvo la agenda de reconstrucción, estar con dos agendas tan importantes al mismo tiempo.
Es verdad, porque uno hace el resumen de la entrevista de Camila Vallejo, ¿no? Una fake news, después el repaso ideológico del catecismo del Partido Comunista, ¿no? Y porque ahí mete la lucha de clase y todo en una entrevista cortita, pero hace todo lo que es previsible. Pero resulta que nos invita a revisar, con lo injusto que es, ¿ah? Porque este gobierno lleva 4 meses, o sea, no, es como celebrar que vamos 1-0 cuando llevamos 15 minutos del partido. O sea, ojalá que venga el 2-0, que venga el 3-0, que sigan avanzando y mejoren las cifras. Pero es la ministra la que saca el pizarrón al gobierno y le dice, oiga, este gobierno fue una estafa en materia de seguridad. Y resulta que terminó construyendo una fake news gigantesca, porque la realidad la desmiente, ¿no? Los datos son 61% aumentó la incautación de droga.
Impresionante.
Respecto al mismo periodo del 2025. Entonces, cuando decimos cambió la mano en materia de seguridad, ¿para qué decir en el control migratorio, ¿no? Hay una disminución del 86% con respecto igual periodo del 2025 y del 95% respecto a cuando Boric partió el 2022. O sea, cambió la mano en materia de seguridad, cambió la mano en materia migratoria. Parece que la ministra, no, la ex ministra Vallejo estaba en descanso, no se ha enterado de lo que ha pasado estos 4 meses, ¿no? Siendo generoso. Manuel Covarrubias.
Mira, bueno, de Camila Vallejo la verdad que uno no se sorprende. Siempre ha sido de una misma línea, de una línea en que es una cara de palo, no se le mueve una pestaña para mentir. Lo hizo como vocera, lo hace hoy día, la verdad que no sorprende a nadie. Concuerdo con Victoria que al final le está hablando a su gente. Ella es una persona que va a dedicar toda su vida a la política y necesita aparecer, tiene sus redes, claro, que aquí le sorprende que Kast sea cercano a Milei, pues son de derecha ambos, no sé, pues es como que absurdo la crítica. Y claro,
no, pero además la personalidad para cuestionarle a los amigos al presidente de Kast cuando los amigos de ella son impresentables. Claro. Pues, o sea, no pueden salir de sus países. No. Partamos por ahí. Daniel Ortega no puede salir de Nicaragua. Sí. No puede pisar otro país. Díaz Canel, exactamente lo mismo. No puede salir de su país. Entonces,
no, si la cara de dura ya es lo máximo. Pero bueno, tú das los datos. La derecha generalmente trabaja con datos, la izquierda trata de formar un relato, pero bueno, aquí el relato se cae solo porque no tiene sustento. Claramente pasa que con seguridad es un ministerio bastante ingrato, porque tú decís, han disminuido en 100 las muertes de un año al otro, pero igual siguen muriendo o asesinando a 400 y tantas personas en un semestre, que es una brutalidad. Y claro, hay que seguir trabajando muy fuerte en eso, porque claro, nadie puede celebrar que...
O sea, no se ha terminado la crisis de seguridad.
Sí,
no,
o sea, no. Ha mejorado de forma sustancial, pero tiene que seguir mejorando. Y yo lo un poco pensando como en el rol municipal, muchas veces... Claro, mejoran las condiciones de seguridad de una comuna, pero al personaje que le asaltaron en su casa, chuta, no le importa eso, pues lo que le importa es que él no es afectado. Entonces, todavía hay muchísimo que hacer. Yo creo que Martín Arrau, el ministro, es un tremendo ministro. Tengo mucha fe de que va a sacar adelante una agenda importante de seguridad. Y yo creo que se han dado señales importantes, que llevamos 4 meses, no es nada. Y ya hay un cambio que se nota.
Al menos el cambio de mano se está empezando a notar. Pero quiero preguntarle, porque ya que estamos en el aterrizaje, ¿no? Lo mencionó también Isabel en su primera intervención, está el plan Calle Sin Violencia. Hoy día, ¿en qué se nota territorialmente, ¿no? En los municipios, este cambio de mano respecto de la seguridad, este cambio en las cifras. ¿De qué manera la relación también con el gobierno en materia de seguridad? ¿Existe una mejor coordinación o no? ¿Está pendiente? Isabel Valenzuela.
A ver, a mí me relaja, estoy de acuerdo con Manuel, a mí yo le tengo mucha fe al ministro Raúl, le tengo fe por su nivel de conocimiento, por su nivel de despliegue, por su nivel de coordinación que puede hacer entre los distintos ministerios y el nivel de conocimiento que además uno le pueda plantear. La realidad de Colina no es tan ajena a la realidad nacional, pero tengo autopistas, hoy día he tenido un número de encerrona o portonazo que hemos logrado ir enfrentando, pero siento que en este periodo, en estos, ¿cuánto lleva el ministro Raúl? ¿Un mes y medio, más o menos?
¿No? Sí, va a cumplir 2 meses ya.
Sí. Se siente un trabajo mucho más coordinado, se siente un relajo además también por parte de las policías, donde uno, teniendo la municipalidad, igual uno siempre tiene una muy buena relación con Carabineros, con PDI, pero ahora se siente una mayor coordinación. Creo que en ese sentido uno podemos ver operativos, podemos hoy día trabajar en conjunto, la motivación. Creo que hay algo que cambió, un switch importante para poder trabajar en el tema de seguridad. Hoy día tenemos al fiscal de la provincia de Chacabuco sentado en la mesa con nosotros, que hace un tiempo no habíamos tenido la posibilidad, un año, digamos. Y de los cuales uno tiene que ir buscando distintas formas de cómo ir articulando. Porque efectivamente a lo mejor los indicadores dice que hemos bajado en tema de delincuencia, pero la sensación de inseguridad no ha bajado nada. Y en eso hay que ser súper claros en esta temática. O sea, tenemos una encuesta de percepción acá en la comuna, de los cuales de verdad es complejo el tema de la sensación. La gente no quiere salir de su casa, la gente siente que efectivamente está encerrada en su casa y los delincuentes están en la calle... Pero en relación al ministerio y en relación al contacto con las municipalidades, creo que hoy día tenemos mucho más datos, creo que hoy día tenemos una cercanía importante. No voy a desconocer una buena relación que yo tenía con el ministro Cordero, pero hoy día existe una coordinación completa que para nosotros hoy día nos entrega una realidad y un trabajo que se puede ver reflejado o lo puede ver reflejado en los vecinos. Hemos estado con trabajo de focalización, entonces creo que es un tema además también de impacto no menor. Y yo de verdad creo que el ministro Arrau, desde las coordinaciones, desde el conocimiento, desde el despliegue, de las ganas de hoy día entregarle seguridad a los chilenos, se nota y se siente.
Eso es, ¿no? Que ese cambio de mano se sienta, lo sienten los chilenos. Verdad, estamos en medio de una crisis de seguridad, lo dice bien la alcaldesa de Colina. No, en 4 meses no se da vuelta a eso, pero hay noticias positivas, de esa sensación de ir por el camino correcto. Va a venir una agenda legislativa, vamos a estar atentos. Bueno, no nos sorprendamos, ¿no? ¿Cómo va a votar el Partido Comunista esa agenda legislativa, ¿no? Si va a ser parte del combate a la delincuencia o va a seguir siendo un obstáculo. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En Salfa, sabemos que tu operación no puede parar. Por eso, además de camiones, maquinaria y vehículos, contamos con una postventa preparada para que tus equipos no se detengan. Con más de 45 sucursales en todo el país, repuestos disponibles, monitoreo remoto de equipos y técnicos certificados, te damos el servicio y respaldo que necesitas para seguir moviendo Chile. Descubre más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Porque la tecnología tiene aún más sentido cuando mejora la vida de las personas. En su reporte de sostenibilidad 2025, WOM destacó importantes avances en conectividad y desarrollo sostenible a través de iniciativas concretas que cada año contribuyen con mayor inclusión digital, una operación más eficiente y fortalecimiento de la experiencia de sus clientes y colaboradores. ¿Sabías que en solo 10 años desplegó más de 6.300 antenas propias en Chile? Gracias a eso, hoy miles de personas en zonas rurales y extremas tienen acceso a Internet y nuevas oportunidades, contribuyendo también en el desarrollo económico y social del país. Además, en alianza con Nivel A, la compañía ya ha capacitado a 711 docentes, impactando indirectamente a más de 150.000 estudiantes. Y en materia ambiental, WOM certificó su sistema de gestión de la energía bajo norma internacional ISO 50001, reduciendo su consumo energético en una cifra equivalente a cargar 200 millones de celulares. También habilitó puntos de reciclaje electrónico en todas sus tiendas del país. Tecnología, inclusión y sostenibilidad. Así conecta WOM a Chile con el futuro.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo a Grano en Radio Agricultura. Aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Contrata tu seguro automotriz en BCI Seguros. Recibe un descuento de 100 pesos por litro en Copec durante un año. Qué mejor alivio que ese, ¿no? 100 pesos por litro en Copec durante un año. BCI Seguros junto a ti cada día. De Calabria, Casa Costanera, Restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en Carmine Cucina Italiana. www.chilecalienta.cl. Estamos conversando en directo a grano junto a Isabel Valenzuela, la alcaldesa de la comuna de Colina, Manuel Covarrubias, concejal de La Reina, y Victoria Bumón de Salud Libre lo mencionó dentro de las buenas noticias. Algunos dicen, oye, las buenas noticias nunca son noticias. Y verdad, cuesta más abrirle un espacio, ¿no? Siempre al final el conflicto o los problemas concentran la atención. Pero lo mencionó Isabel y quiero detenerme en eso. El gobierno tomó la decisión de que todos los cánceres pasen a ser ahora parte del GES, es decir, de las garantías explícitas en salud, es decir, atención garantizada para las personas que están sufriendo esas enfermedades. Durante mucho tiempo, cuando Chile crecía, lo que ocurría es que se incorporaban enfermedades al GES, ¿no? Se iban incorporando una enfermedad a otra enfermedad. Y claro, como Chile dejó de crecer, los últimos 10 años eso prácticamente se congeló o se hizo muy difícil. Y aquí se ha recuperado ese espíritu. Esto va a significar una inyección de recursos del gobierno, pero es una decisión importante y que va, recordemos, ya había debutado la ministra Chomalí diciendo que decretando una alerta sanitaria en materia oncológica, una idea que había presentado Evelyn Matthei durante la campaña, la recogió el presidente Kast, la consideró positiva y la incorporó rápidamente en su mandato. Y hoy día está dando un segundo paso el presidente José Antonio Kast, dice, ahora los cánceres, todos los cánceres pasan a ser GES. ¿Es buena noticia para aquellos que están padeciendo esas enfermedades? Victoria Bumón.
Mira, es una noticia buena, pero tremendamente desafiante.
No, claro.
Las garantías explícitas en salud, en el fondo, para un poquito recapitular de qué se trata. Es un proyecto de... Es una ley que se discutió en el gobierno de Ricardo Lagos. Y que lo que hace es garantizar en cuatro variables el acceso, la oportunidad de atención. Esto quiere decir que la gente pueda acceder a una prestación determinada, que además esa prestación se dé en tiempos de espera garantizados, con un copago explícito y con una calidad que eso, en ya 26 años, casi 27 años de que estamos con el GES, jamás se ha podido llegar a la garantía de calidad. El GES fue incrementándose en el tiempo y es primera vez.
Incorporando enfermedades distintas.
Exactamente, digamos. Incorporando o modificando las canastas. Mm. ¿Ah? Es primera vez que se hace una, digamos, señal política y una declaración tan importante de incorporación de prestaciones y patologías al GES. No es menor, porque la ley GES siempre, uno tiene que entender que las prestaciones y patologías que se incorporan al GES son aquellas que fueron preevaluadas en dos informes que hace el Ministerio de Salud, que son estudios de viabilidad financiera y de viabilidad de mecanismo estructural.
Médico, que claro, suficiente médico, suficiente capacidad de atención.
Capacidad de atención. Entonces, por lo tanto, esta señal implica, en primer lugar, que se tienen que hacer esas evaluaciones. Y en segundo lugar, que el financiamiento de esos compromisos debe estar. Y eso yo creo que es una, realmente es una señal tremendamente potente. Y es muy desafiante porque hoy día, además de tener patologías GES y vamos a incorporar todos los cánceres, o cánceres para el GES, existen también otras patologías que aún tienen listas de espera en el GES. Entonces, tenemos que incorporar esta buena noticia y también seguir con los compromisos que ya adquirió el país.
Darle seguimiento, porque hay un desafío importante, sin duda, pero es una buena noticia para aquellos que padecen esta enfermedad, el contar que ahora...
Ahora, es gradual.
Para efectos de los usuarios.
Es gradual,
sí. Obviamente hay un sentido de responsabilidad, pero para un paciente es una buena noticia, ¿no? Significa que, recordemos, los cánceres es una de las enfermedades que destrozan, ¿no? Destrozan no solamente emocional y en mente a una familia, sino que también financieramente a una familia, ¿no? Por los costos, por lo que implica, la desesperación, y donde más se nota que el efecto entre tener una detección temprana o una atención tardía. Tenemos un minuto para Manuel Covarrubias y un minuto para Isabel Valenzuela para cerrar este directo acá, que se nos pasó volando.
Yo quería comentar algo relacionado, porque la experta aquí en la historia de salud no sé mucho, pero sí sé lo importante que son los municipios en el tema de salud. En el caso de La Reina, tenemos hace un poquito más de un año un SAR, que son estos centros servicio de atención primaria de urgencia de alta resolutividad, que la verdad que ha ayudado mucho a que las personas no lleguen al hospital, sino que puedan resolver temas dentro de su comuna, y creo que ha sido una tremenda política pública para nuestros vecinos. Y bueno, estuvo la ministra hace un par de semanas atrás en nuestra comuna, visitando este centro, este SAR, y la verdad que creo que es muy importante avanzar en la atención primaria para descongestionar un poco lo que son los hospitales. Sería mi comentario de salud.
Sí.
Isabel Valenzuela.
Estoy completamente de acuerdo con Manuel. Creo que además nosotros, como tenemos la administración de salud, y es lo que nosotros hacemos principalmente, nosotros estamos a 24 kilómetros de un hospital, del Hospital San José, donde ayer estuve en la cuenta pública del director del Hospital San José. Un vuelco que además creo que le ha dado a la administración de ese hospital informe impresionante el doctor Infante. Y eso ayuda muchísimo, además con la noticia de que toda esta maldita enfermedad del cáncer va a estar cubierto por el GES, creo que además también eso ayuda. Y como bien tú dices, Gonzalo, no solamente, y la Victoria también lo dijo, ataca a la persona que hoy día va a tener esta enfermedad o que tiene esta enfermedad, sino que además es toda una familia, porque la desesperación de los vecinos cuando no tienen una cobertura de un cáncer que no estaba en el GES antiguamente, y eso yo sé que es paulatino y que tenemos que ir viendo cómo se va a estar inyectando estos recursos y dónde, y la capacidad además también hospitalaria, creo que también eso relaja muchísimo a la persona que va a hacer la enfermedad, pero además también a la familia, porque hay muchos vecinos, en mi caso en Colina, que se endeudan para poder hoy día entregarle el tratamiento adecuado a la persona que uno quiere y que lamentablemente hoy día tiene cáncer. Entonces creo que una tremenda ayuda, y efectivamente los municipios, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos el servicio de urgencia. Yo tengo 13 FAM. Estoy ahora haciendo todo el diseño de un centro de imágenes. No tenemos dónde sacar exámenes, no tenemos cómo hoy día acortar esta lista de espera. Pero las personas tienen que ir con sus exámenes médicos actualizados, a lo mejor lo tenían hace 3 años atrás y es un costo adicional, entonces hoy día el municipio le va a poder entregar este beneficio de exámenes médicos con resonancia, con escáner. Mi sueño es tener una sala de endoscopía y colonoscopía también para poder entregar ese servicio y esos exámenes a los vecinos de Colina. Sé que lo voy a lograr, pero me voy a demorar un poquito más, pero lo voy a lograr. Y eso creo que además también es súper relevante que nosotros podamos ir apoyando además al sistema de salud en general en nuestro país. Y esas son las funciones que nosotros estamos haciendo en las distintas comunas. Y que además hoy día le garanticen que va a tener posibilidad de un tratamiento y no endeudarse como familia o no vender la casa o no dejar de pagar a lo mejor algún tipo de otras cosas familiares. Creo que es una tremenda familia. Sé que es paulatino, pero sé que en algún minuto, hoy día, además con la administración de la ministra Chomalí, desde la sensibilidad que además ella puede hacer y desde lo que hemos visto, además también desde, vuelvo a insistir, a mí me toca el Hospital San José, creo que hoy día los vecinos pueden estar mucho más cubiertos o por lo menos nosotros complementar esa cobertura de salud que hoy día se necesita en nuestro país.
Así es, ¿no? Le damos las gracias a Isabel Valenzuela, alcaldesa de la comuna de Colina, a Victoria Bumont de Salud Libre, a Manuel Covarrubias, concejal de la comuna de La Reina, por haber participado hoy día de este Directo al Grano. Terminamos con buenas noticias. Mira, siempre es bueno, a veces logran entrar también en la agenda las buenas noticias. Nos despedimos. Quédese en Radio Agricultura, porque ya vienen las noticias en nuestro departamento de prensa. Y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman aquí en los micrófonos de Radio Agricultura. Quédese en la radio, qué opinión hay toda la mañana. Nosotros despedimos, un abrazo. Gracias. Chau.
En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.